RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Agroparlante, el primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Diego Roballo, líder de la Maestría en Agronegocios, dándoles a todas y a todos la bienvenida el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, ella se llama Alix Tatiana Barragán. Es estudiante de una de nuestras especializaciones de la CAPMA, la biotecnología agroambiental. Ella es ingeniera química, ingeniera biológica de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, y el día de hoy nos trae un tema muy interesante que nos importa a todos los actores del sector agrario, como es algo tecnológico e innovación, la bioprospección para la. Vamos a hablar de ese tema y vamos a desarrollarlo de esta manera. Entonces, Alix, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por esta oportunidad de traer a la mesa un tema tan importante para el agro como lo es el manejo sostenible de malezas, en este caso a través de la bioprospección.
Muy bien, muchísimas gracias, Alix. Pero bueno, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, de dónde nos estás acompañando el día de hoy y por qué vamos a hablar de un tema tan importante como la bioprospección.
Bueno, yo soy Alix Tatiana Barragán, oriunda de los Llanos Orientales, nacida en Villavicencio Meta, criada en Yopal, Casanare, y crecí rodeada de cultivos de arroz. Entonces, toda mi formación académica la he orientado en pro de dar soluciones para el campo, específicamente para el cultivo del arroz. He trabajado a nivel industrial en fábricas de agroquímicos, también en fábricas de agrobiológicos, también pues últimamente un poquito en docencia, en temas de química orgánica, de bioquímica, y bueno, pues ahora con la especialización en biotecnología agroambiental se dio la oportunidad de investigar este tema tan importante como lo es la bioprospección y encaminarla hacia o consolidarla como una herramienta que pueda usar el agricultor en su propio cultivo.
Muy bien, pero cuéntanos un poquito, ¿tú viniste del Llano, te instalaste en Bogotá?
No, realmente resido en el Llano, mi formación académica sí la estudié en Medellín, por temas de fábricas están ubicadas pues, en el centro del país, en el Tolima, pues me desplacé, luego Antioquia, otras fábricas de agrobiológicos y agroquímicos, y bueno, ya nuevamente en el campo, en el Llano, y pues ahorita como profe de cátedra en la Universidad Unitrópico, que es de hecho la primera universidad pública de Casanare.
Ah, muy bien. Importante el contexto de nuestros queridos invitados. Bueno, Alix, cuéntanos entonces un poco de qué es la bioprospección, a qué se refiere ese término que seguramente le va a interesar mucho a toda la gente del sector agrario, como se escucha.
Bueno, la bioprospección la podríamos ver como esa herramienta que nos permite encontrar soluciones en la biodiversidad. Digamos que la definición rigurosa es la exploración sistemática y sostenible de la biodiversidad para identificar y obtener nuevos compuestos, compuestos químicos, microorganismos u otros productos con el potencial de ser aprovechados comercialmente.
Ok, ¿y por qué te interesó este tema? Pues obviamente tú como un profesional del sector viste una necesidad. ¿Cuál fue esa necesidad?
Bueno, pues de hecho esto nace porque yo escucho experiencias de los agricultores que llevan muchísimos años sembrando el cultivo del arroz y ellos me cuentan que por su experiencia y por su observación han notado ciertos cambios en malezas específicas, en plantas que se encuentran alrededor, pero pues no pasan de ahí, no hay una investigación más profunda, sino simplemente ve qué tan raro, cambió de color, pero pues nadie como que se ha enfocado en llevar la investigación a esos territorios y bueno, conseguir soluciones al campo, que es el fin último.
Es decir, que tú tienes una interacción directa con algunos productores.
Sí, claro que sí. Mi familia tiene experiencia sembrando el cultivo, entonces sí, he crecido rodeada de ellos.
Es importante porque generalmente cuando uno está en el sector de la academia o de la investigación, no es tan simple tener esa conexión con el campo mismo, ¿sí? Y bueno, tú vienes de una familia que ha tenido esa oportunidad de crecer y desarrollarse en el entorno del sector agrario, entonces tienes una experiencia de primera mano. Bueno, Alex, cuéntale un poco a nuestros oyentes de qué trata este control con prospección específicamente para el control de malezas de qué cultivos podríamos estar hablando.
Bueno, la investigación que llevamos a cabo es la revisión de literatura realizada. Se enfocó principalmente en una gramínea que es bastante agresiva y que está muy presente en los cultivos de arroz, de maíz, como lo es Echinocloa cruz galli. Nos enfocamos en esta, buscamos pues diferentes plantas, bacterias, hongos que tengan el potencial bioherbicida para controlarla. En general, la bioprospección se puede plantear para el control de cualquier maleza. Digamos que se divide en tres etapas principales. Primero es investigar, es identificar cuáles son esas especies con ese potencial herbicida, bioherbicida, y luego ya vendría una etapa de transformación de producto, que es convertir ese hallazgo en un producto bioherbicida, y luego ya pues vendría la etapa de comercialización. Digamos que esas son las tres etapas principales de un proceso de bioprospección.
Ok, bueno, pues muy interesante. Tú en la formación de tu especialización empleaste, digamos, este tipo de temática para tu trabajo de grado, o cómo llegaste a interesarte, pues además de las necesidades del sector, por ese tema tan específico.
Bueno, durante mi formación de la especialización en biotecnología agroambiental, todos los proyectos, las actividades, siempre las busqué orientar en eso, en soluciones para el cultivo del arroz específicamente, y se dio la oportunidad de inscribir el trabajo de grado en la modalidad de monografía y bueno, pues quisimos enfocarlo netamente en bioprospección para control de malezas en arroz.
Muy bien, pues fíjate que el tiempo va volando, ya se nos fue el primer bloque. Te voy a invitar a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con Agroparlante, amplificando las voces del agro. No se vayan.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de un tema muy importante para el sector agrario, como es la bioprospección, y para eso nos acompaña Alex Tatiana Barragán, quien es estudiante de la biotecnología agroambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, y quien ha investigado acerca de esta temática y sus usos en el sector agrario, específicamente en algunos cultivos como el arroz. Para eso entonces vamos a hablar en este segundo bloque, Alex. Contémosle un poquito a la gente de esas experiencias de biocontrol que tú has podido conocer o de las que estás interesada en desarrollar.
Bueno, inicialmente pues nosotros identificamos a cuál maleza queríamos controlar. En este caso pues fue Echinocloa cruz galli. En general las malezas tienen ese comportamiento de comportarse como ladronas, es decir, roban nutrientes, agua, luz, a la planta que se esté cultivando, en este caso arroz, y lo que las hace aún más críticas es esa ventaja fisiológica que tienen algunas. Por ejemplo, Echinocloa cruzgalli, que es en la que nos enfocamos, ella tiene la ruta fotosintética C4, mientras que el arroz tiene la ruta fotosintética C3. Es decir, es como si el arroz fuese un carro normal, regular, y la maleza de Echinocloa cruzgalli fuese un carro de carrera. Ella es mucho más eficiente, digamos que transformando la luz y nutrientes y agua en energía, ¿no?
Todo eso, pues obviamente, se traduce en gastos para el agricultor, porque obviamente al tener una maleza que le toma más ventaja que al propio cultivo, pues obviamente va a haber un gasto importante de recursos por parte del productor.
Claro que sí. De hecho, hemos investigado y se estima que la Echinocloa cruzgalli puede reducir en la producción entre un 35 y un 75%. E incluso se estima que puede reducir el rendimiento en un 58% con una densidad de solo 8 plantas por metro cuadrado de esta maleza en el cultivo. Además, algo que la hace muy agresiva es el hecho de que ella es capaz de producir entre 40.000 y 42.000 semillas, que tienen una latencia entre 8 a 9 años. Entonces la vamos a encontrar germinando de forma escalonada. Entonces eso hace aún más difícil de controlar.
¿Ella tiene una espiga o cómo se ve en el campo?
Ella es una panícula con los racimos entrelazados. De hecho, en algunos países la conocen como pata de gallo, por eso se asemeja a una patita de gallo.
Okay. ¿Y es altamente resistente?
Sí, también es resistente a herbicidas. Se ha encontrado que es resistente a quincloraca, propanil, a estos ingredientes activos, a otros herbicidas que atacan a enzimas como las ALS o las acetil-CoA-carboxilasas. Estos son, sabemos que son resistentes. Entonces, ¿esto qué va a repercutir en el agricultor? En unos mayores gastos, porque lo que va a hacer es aumentar las dosis de herbicidas o mezclar herbicidas o buscar nuevos herbicidas en el mercado, que pues traen consigo costos asociados a patentes, al desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, todo esto al final va a repercutir en menores rendimientos y en mayores costos para el agricultor.
Listo, entonces tú identificas ese problema, que es un problema bastante fuerte en el sector y además que en otros. En Colombia creo que consumimos arroz más que en otros países de la región. Estoy casi seguro que en Latinoamérica estamos por ahí punteando. Y en el mundo también yo creería que tenemos un buen consumo per cápita de arroz. Entonces, ¿cómo entra la bioprospección en Nogales?
Bien, justo que cuando lo estás mencionando, los mayores consumidores de arroz en el mundo son los asiáticos, y justamente encontramos que las mayores investigaciones se han realizado en Asia, muy pocas en Latinoamérica, realmente algunas en Brasil, algunas en México, de resto han sido China, Corea del Sur, India, las que van punteando investigaciones en biocontrol de malezas, específicamente de Echinocloa cruzgalli. Entonces, hace un rato me preguntabas que cuáles experiencias encontramos. Encontramos pues, diferentes estudios de plantas con actividad alelopática. Encontramos un estudio en Pakistán en donde utilizaban al sorgo, un extracto acuoso de hojas y tallos, para controlar Echinocloa cruzgalli. Ellos incluso lograron reducir su biomasa en un 40%. En los extractos pues se lograron identificar ciertos ácidos fenólicos, una benzoquinona. Ellos demuestran pues que esa es la sustancia o los compuestos que logran tener eventualmente esa actividad bioherbicida. Otra de las experiencias fue en China con el árbol de clavo. Ellos lo que hicieron fue extraer el aceite esencial rico en eugenol y lograron pues demostrar daños en las membranas celulares de las malezas. Y pues eventualmente la muerte de la maleza.
Pero estamos hablando, digamos, de la misma maleza, de sus estudios y del mismo cultivo, para que la gente tenga claridad.
Las investigaciones se centraban más que todo en encontrar plantas con efecto alelopático sobre Echinocloa cruzgalli. Muchas de ellas compararon la eficiencia, digamos, y cuál iba a ser el impacto en el cultivo del arroz. Otros estudios utilizaban sorgo u otros cultivos similares. No todos fueron en arroz, también eso pues hay que mejorarlo.
Bueno, pero eso es importante también porque pues ahí también una corte importante de otros cultivos al sector de cronológico del campo, ¿no? Entonces, realmente mencionamos el sorgo, supongo que está el trigo por ahí. Entonces, bueno, y bueno, continúa, por favor, con ese tipo de experiencias.
Listo. Otra muy, muy interesante que me llamó la atención fue la del nogal negro. Es un árbol muy reconocido por su madera en Estados Unidos. También es reconocido por sus frutos y en este caso, en este estudio, ellos usaban la nuez de este árbol, la nuez negra, extractos de la nuez, para controlar equinoclor. Ellos encontraron que lograba disminuir el proceso de fotosíntesis en la maleza. Adicionalmente, otros estudios relacionan diferentes plantas que hemos encontrado en reportes en Colombia, como cromolaena odorata, ageratum conizoides, titonia diversifolia, tajetes minuta. Entonces, digamos que hay un gran potencial para hacer estos estudios de bioprospección, pero acá en Colombia, en nuestro territorio.
O sea que la bioprospección es, en pocas palabras, el uso de material biológico, ¿cierto? Uh-huh. Disponible para el control de, digámoslo así, entre comillas, malezas, porque entiendo que también en términos de agronomía también hay un aporte, digamos, a los ecosistemas por parte de cualquier vegetal. Ya, pues que afecte un cultivo comercial es otro tema, ¿cierto? Uh-huh. Pero pues obviamente acá, hoy para efectos de este programa, pues vamos a definirlos como malezas y creo que la gente los determina así, los productores de mi campo y de la maleza, y se entiende así. Sin embargo, pues quería hacer como esa aclaración.
Sí, es cierto, maleza se conoce a toda planta que no es la de interés, digamos, la el cultivo comercial que estás manejando. Si estás sembrando aguacates y hay otra planta de otra especie, pues esa se considera maleza.
Claro, sí, porque digamos, sobre todo en el programa es como agroecología, manejan, pues creo que ese tipo de control al mínimo y hacen como un equilibrio, tratan de conservar el equilibrio de los ecosistemas. Prácticamente que dejan todo lo que nazca y pues en ese sentido pues también pues hacer la claridad a las personas que nos están escuchando.
Uf. Incluso algo que agregar en este punto es que algunas de las investigaciones utilizaban biomasa vegetal de otras especies triturada y las utilizaban como mulch, ese es el término en inglés, como una capa vegetal que ponían alrededor de las plántulas de arroz. Y esa capa vegetal generaba compuestos aleloquímicos que la protegían al cultivo de otras mujeres.
Y eso es importante que lo menciones porque pues acá estamos hablando también de disminuir el uso de agroquímicos.
Correcto, así es. Otro detalle importante que me gustaría mencionar es que hay algunas variedades de arroz que ya se ha demostrado que le generan compuestos aleloquímicos, pues, para evitar que germinen semillas de malezas, específicamente Echinocloa cruzgalli. Se encontró con la variedad de arroz japónica, es este granito redondo, grueso, que se utiliza para hacer el sushi, que es muy pegajoso al cocinarse. Esta variedad es capaz de liberar bromilactonas, A y B y ácidos fenólicos que justo inhiben germinación y crecimiento de Echinocloa cruzgalli. Entonces esa es otra vía por la que se puede ir y es crear variedades que tengan esta capacidad de generar estos compuestos.
Bien, y te cuento nuevamente que se nos fue otro bloque. Entonces te voy a invitar y a todos nuestros queridos oyentes hacer una breve pausa en Agroparlante, ya volvemos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Continuamos en Agroparlante amplificando las voces del agro. Hoy hablando de bioprospección y el uso de estrategias biológicas para el control de malezas, que es un tema bastante importante que estoy seguro le interesará a muchos productores, específicamente a aquellos que están interesados en esos cultivos de arroz y, bueno, algunas otras tendencias nacionales e internacionales. Para eso, pues, Alex nos está comentando un poco acerca de sus experiencias y todo lo que ha desarrollado en investigación alrededor de la bioprospección. Bueno, Alex, contémosle entonces un poquito a la gente de esas experiencias. Tú nos mencionabas cómo estamos nosotros, digamos que a nivel del campo, empleando esa prospección. Y bueno, ¿cuál sería ese panorama? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se podrían integrar algunos? También tú me decías que querías hablar un poco acerca de los hongos. Bueno, cuéntanos un poco, por favor.
Bueno, claro que sí, también se han investigado algunas cepas de hongos, ejemplo, Colectotrichum echinocloae. Ella ha demostrado alta patogenicidad en etapas iniciales de Echinocloactus galli, más o menos cuando tiene 3 a 4 hojas, logra reducir peso fresco en más del 50%. Y lo más interesante de ese estudio fue la selectividad, porque no solo causó una respuesta defensiva localizada en los cultivos en la maleza, sino que fue mostró selectividad, es decir, no atacó al cultivo del arroz. Otras cepas que se han identificado son Alternaria alternata, Aspergillus flavus, que estas incluso se han encontrado en reportes acá en Colombia del Sistema de Información de Biodiversidad, TIP. Entonces,
¿son hongos también?
Potencial, sí, son cepas de hongos, sí señor. Entonces, bueno, ¿cómo atacan estos hongos? Dos formas principales. Una es la infección directa, es cuando la espora del hongo germina y el micelio penetra el tejido de la maleza, y otra ya es a partir de la generación de estos metabolitos secundarios con esa capacidad bioherbicida. Dentro de esos tenemos el ácido tenoazónico, por ejemplo, producido por Alternaria alternata, que lo que hace es bloquear la ATP sintasa del cloroplasto. Entonces al final termina inhibiendo la fosforilación oxidativa, pues la planta no puede producir energía y pues causa la muerte celular al final, ¿no? Otros géneros muy interesantes de biocontrol son algunas especies de tricoderma. Dentro de esos están Asperiloides, Atroiridae, Virens, pero estas se encontraron estudios en China en donde lograban controlar Echinocloa colona, digamos que es otra de las malezas más agresivas y más persistentes en el mundo. Y lo interesante fue que el control, estas cepas de tricoderma lo hacían con o por medio de la liberación de compuestos orgánicos volátiles que inhibían la germinación y el crecimiento de Echinocloa. Bueno, eso es lo que se me viene a la mente en hongos.
Listo. Bueno, y digamos las personas que nos están escuchando, que seguramente están cuestionándose acerca de cómo pueden hacer ellos para entrar en este mundo de la bioprospección y disminuir sus costos para dejar de usar glifosato, el Roundup, bueno, lo que sea para control de malezas. ¿Qué se está haciendo en ese momento en Colombia? ¿Cómo podrían ellos empezar a emplear ese tipo de prácticas?
Bueno, en Colombia justamente la literatura de bioprospección para control de malezas ha sido muy limitada. Encontramos realmente un estudio que se realizó, pero no era una maleza muy reconocida. Entonces, no sé lo que no me acuerdo cómo se llama. ¡Ay! Aquí está. Pues no sé si lo mencionamos, realmente solo fue un estudio en el que sí utilizaron barbechos mejorados con leguminosas para...
Bueno, Alex, contémosle entonces un poquito a la gente que nos está escuchando y que quisiera saber más acerca de la bioprospección, dónde podría empezar a consultar, qué podría empezar a mirar, dónde podría empezar a tomar información.
Bueno, acá la invitación es a que el agricultor se convierta en el primer detective de su propio campo, llamémoslo así. Entonces, inicialmente debe tener esta habilidad de observación, de reconocer en su cultivo síntomas visibles de enfermedad en las malezas. De ejemplo, manchas foliares, necrosis, amarillamiento, marchitamiento localizado. Ese sería el paso inicial. Y una vez ya los tenga identificados, bueno, incluso pues en caso de que sean este daño sea producido por hongos o por bacterias, pues de ahí la recomendación es que recolecte fragmentos de esas hojas, tallos o raíces con lesiones visibles, que logre mantener esas muestras limpias para que no haya contaminación cruzada con otro microorganismo, que las pueda conservar en bolsas de papel, pues eventualmente enviarlas a un centro de investigación. Ejemplo, en el gremio arrocero, Pedarros tiene varios centros de investigación que podrían llevar a cabo este cultivo.
Es decir, fundamental el diagnóstico, un diagnóstico acertado. O sea, que sepamos muy bien qué tipo de enfermedad o de afectación tiene nuestro cultivo para ya proceder con las correcciones.
Exacto. Aquí la invitación es enfocarse mucho en las malezas, en el comportamiento de ellas, de las malezas, porque si identificamos que algo las está afectando, les está amarillando las hojas, las está poniendo de un color violeta, bueno, es poder decir qué es lo que está pasando ahí. Claro, pues siempre y cuando no se haya aplicado un herbicida químico, pues que claramente esa sería la razón. Si no es analizar en un cultivo que no se ha intervenido o en una parcela en donde esté la maleza y no se haya intervenido y esté presentando ese tipo de afectaciones, ahí es donde sería interesante ese ejercicio de bioprospección.
¿Tú piensas que falta mucho camino acá en Colombia para llegar a producir algún tipo de material biológico que sea efectivo para ese tipo de control?
Bueno, no solo aquí en Colombia, en el mundo está súper complejo poder lograr sintetizar, incluso hablamos de herbicidas químicos, está súper complejo lograr sacar uno al mercado, y es por las regulaciones tan estrictas que hay actualmente. Pues ya si el herbicida tiene un modo de acción que puede afectar una enzima que también está en un ser humano o en un animal, pues no te van a dar el registro. Entonces, las pocas moléculas que medianamente nuevas que se están viendo son patentes de 1990, del siglo pasado. Entonces, sí, está complejo. Y bueno, para el tema de bioherbicidas hay algo adicional, y es que en condiciones de campo, los rayos UV, las altas temperaturas pueden degradar, ya sean los compuestos aleloquímicos, si se han extraído, o las mismas cepas, si hablamos de una bacteria o de un hongo que se inoculó en el cultivo. Entonces, sí hay muchos retos para lograr producir generar un producto que sea comercial y que sea un bioherbicida. De hecho, si hablamos del mercado de bioproquicidas, apenas el 1%, 1.3% es de bioherbicidas. De resto, el 90% son bioinsecticidas. Es más, digamos que hay incluso más investigación de bioinsecticidas, pero en bioherbicidas sí estamos bastante dos pasos atrás.
No, y es entendible porque pues hay muchos intereses comerciales. Supongo que aquellas casas grandes de producción de agroquímicos no les gustará mucho la idea, pero bueno, ahí está Alex con su investigación y con sus estudios para hacer un poco de contrapeso. Entonces, bueno, Alice, el tiempo se nos va acabando. ¿Con qué te gustaría acabar? Invitemos un poquito a la gente a que investigue más acerca de esto o a que conozca más tu trabajo. Cuéntanos un poco.
Bueno, claro que sí. Invitadísimos entonces a empezar a hacer estos ejercicios de bioprospección. Netamente es una invitación a ser más conscientes del entorno, a desarrollar esta habilidad de observación, de atención al detalle. Eso sí, haciéndolo de manera responsable, porque pues no sabemos cómo va a afectar, digamos, si logramos aislar un extracto o una cepa, no sabemos cómo va a afectar el ecosistema en donde la vayamos a aplicar. Entonces, es importante que se haga de manera local, en la misma finca, en el mismo cultivo en donde se haya identificado, pues que se puedan hacer pruebas, inicialmente unas pruebas de fitotoxicidad en materas, en invernadero, antes de llevarlas efectivamente al ecosistema, al cultivo. Y bueno, también invitarlos a leer la monografía. Esperemos esté publicada a final de este año, inicios del otro, en el repositorio de la UNAD.
Bueno, muchísimas gracias, Alex Tatiana Barragán. Ahí estaba, queridas y queridos amigos. acompañándonos el día de hoy con un programa muy bonito relacionado con algo que puede ser una respuesta a las necesidades del sector agrario que tantas necesidades tiene. Entonces, bueno, hemos llegado al fin de una emisión más de Agroparlante. Los invitamos a continuar con nuestra emisión todos los viernes hasta misma hora. Y pues bueno, Diego Roballo se despide de ustedes agradeciendo la sintonía. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.